Buenas noches a todos. Créanme que es un enorme honor la invitación recibida para hablar frente a este desbordante Salón de los Pasos Perdidos, de nuestro edificio tal vez más emblemático, el Palacio de las Leyes, el Partenón Uruguay. Quiero agradecer particularmente a los jóvenes que han hecho posible esta muestra, simiente de futuro, que nos ratifica una y otra vez que las luchas por el pasado, por la memoria, por la verdad, por la justicia, tienen que ver mucho más con nuestros hijos y con nuestros nietos que con nuestros padres. Lo decía bien Jorge Drexler, dos generaciones menos, dos generaciones más, fechas, tan solo fechas. Yo estoy aquí, tú estabas allá. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. El mundo no aprende nada, es analfabeto y suena tu piano, solo que en otros guetos. Si yo estoy afuera y tú estabas adentro, es solo cuestión de lugar y de momento. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. El Uruguay tuvo la bendición de tener entre sus habitantes, entre sus ciudadanos, a miles de sobrevivientes del Holocausto. Hoy quedan entre nosotros apenas una veintena. Nosotros tenemos sus mismas manos. Nosotros tenemos su misma historia. Y así será por siempre, desde un compromiso que no admite puntos finales y que tiene que ver precisamente con las luchas por la memoria y su vinculación directa con la brecha inacabable por los valores de la verdad y de la justicia. Yo podría decir que vengo como historiador perplejo. Perplejo porque nuestra caja de herramientas se ve absolutamente desbordada para relatar hacia el futuro acontecimientos tan traumáticos como la Shoah, como el Holocausto. Podría decir que vengo como ciudadano de este país que supo construir su comunidad de valores en la adhesión a esos principios que nos legaron, entre tantos, los sobrevivientes que vivieron entre nosotros, los sobrevivientes de la Shoah, los sobrevivientes de otros genocidios del siglo XX, los sobrevivientes del permanentemente negado genocidio armenio, del permanentemente negado genocidio ucraniano. Pero diría sobre todo que hoy estoy con ustedes compartiendo la condición humanista que se ve absolutamente desafiada hoy por la persistencia del negacionismo del genocidio judío entre nosotros, lo cual nos lleva una vez más a ratificar que la lucha por la prevención contra los genocidios es una lucha permanente y que el trabajo por la memoria tiene que ver justamente con construir los valores que eviten la repetición de estos sucesos. En 1986, en Alemania, debatían los historiadores, los intelectuales, los ciudadanos, en el famoso debate de los historiadores. Y allí, desde el rechazo enfático a la identificación de un lado bueno del nazismo como expresión de lucha contra el comunismo, Habermas orientaba la discusión sobre el tópico central de cuál es el consenso mínimo acerca del pasado, en especial si este contiene un episodio tan inconmensurablemente trágico como el Holocausto. Y decía Habermas, ¿qué puede significar ser alemán después de Auschwitz? Solo el patriotismo constitucional nos brinda el único patriotismo posible. Solo la adhesión a valores universales, inclaudicables, es que podemos reafirmar nuestra condición nacional y universal. Las identificaciones, concluía el filósofo alemán, con las propias formas de vida y las herencias propias deben ser superadas por un patriotismo más universal, que ya no se fundamente en la totalidad concreta de la nación, sino más bien en procedimientos y en principios. Habermas procuraba la apropiación crítica de las tradiciones heredadas como única forma de ascensión cabal del pasado, proyectando ese combate permanente al prejuicio y a la victimización como única forma de establecer la base de una política democrática legítima. Por eso, al comienzo del siglo XXI, ratificamos la necesidad de historizar el Holocausto, con todos sus desafíos y con todas sus implicaciones. Incorporar a la Shoah dentro de esa memoria, que es reciente, pero que también se inscribe como un momento crucial y único, dentro de una historia mucho más larga, como es la del antisemitismo, que cuenta nada menos que 23 siglos, 80 generaciones desde sus primeros siglos. La Shoah ha tenido en el siglo XX distintos momentos, distintas formas de conmemoración. En los juicios de Nuremberg solamente hubo un sobreviviente que testificó. Durante los años 50 y la primera parte de los 60, el Holocausto conoció en el espacio público occidental un eclipse muy grande. Por entonces nadie proponía la creación de museos o memoriales dedicados a los desaparecidos y a los muertos asesinados en los campos de muerte nazi. Hubo una segunda etapa en el itinerario de la memoria del Holocausto que tuvo que ver con el juicio Eichmann en Jerusalén, que tuvo que ver con la eventualidad de un nuevo Holocausto al cual se desafiaba el Estado de Israel en los últimos años de los años 60. Y hemos tenido una última fase que todavía está entre nosotros, una fase de memorialización muy fuerte, pero también del peligro de la banalización de recuerdos transgránicos. Muchos historiadores nos han prevenido contra justamente la banalización de pasados traumáticos. Novik, Traverso, Stirlander han hablado que precisamente el recuerdo de un evento tan dramático y cargado de responsabilidades ineludibles debía de venir en un compromiso político, humanista, libertario por el futuro y no en la construcción de una memoria fetichizada, afincada en el pasado. Por eso hay que superar las versiones tradicionales de vínculo con la memoria. Hay que desafiar los límites de la representación, de la visibilidad, del testimonio respecto a un hecho tan traumático. Hay que construir una nueva mirada, permanentemente nueva, que nos involucre desde un compromiso humanista inclaudicable, con la memoria del Holocausto, para que podamos ver en él una memoria ejemplar que marque nuestro espíritu y el espíritu del universo entero para evitar que estos hechos vuelvan a superarse. La construcción del Holocausto en términos de memoria ejemplar, como diría Todorov. Y hoy más que nunca, porque los genocidios tienen, como tantas veces ha sido estudiado, una ascripción casi inherente al negacionismo. La retórica genocida, además de buscar la deshumanización y desaparición de las huellas de las víctimas, concluye casi siempre en la negación enfática del crimen cometido. Hoy, desde 2008, seguimos viendo en el planeta y aún en nuestro continente presencias y proclamas negacionistas, antisemitismo encubierto de otra forma, pero que siempre guarda su principio permanente del odio, de la discriminación. Ana Arendt planteaba, frente al peligro siempre permanente del retorno de los genocidios, la inmensidad misma de los crímenes proporciona a los asesinos que proclaman su inocencia con grandes mentiras la seguridad de tener más credibilidad que las víctimas que dicen la verdad. Y Bernardo, en el Estado criminal, plantea lo mismo. El asesino aprende a mentir con habilidad y sin negar la realidad de la destrucción de un grupo, la relativiza, recusa la intencionalidad, atenúa las responsabilidades. Sabemos la significación profunda de los retornos de las prácticas negacionistas y sabemos de la necesidad innegociable de responder de manera enfática e inclaudicable ante su reaparición. Hoy vemos al actual presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, hablando de la negación del Holocausto y hablando de la necesidad de hacer desaparecer del mapa al Estado de Israel. Y frente a ello, decimos no. No, nunca más. Y frente a todos los que repitan eso, en relación a cualquier genocidio, diremos no, nunca más. Y es desde la vieja vocación humanista de esta comunidad espiritual que fue siempre y solo puede ser el Uruguay, que acompañamos el imperativo ético de la resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la recordación del Holocausto en noviembre de 2005. Y aquí hay una coincidencia no fortuita. Cuando estos jóvenes estaban trabajando en Uruguay con vocación universal en construir la memoria como legado, la memoria como premisa para un futuro mejor, la Asamblea General de Naciones Unidas en noviembre del 2005 aprobaba justamente, recordando desde el recuerdo de instrumentos jurídicos internacionales esenciales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, decidía la designación del 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto, instando a los Estados miembros a que elaborasen programas educativos que inculcaran a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro. desde esa vocación universalista que viene desde el propio origen de esta comunidad espiritual, convoco a que la enseñanza uruguaya, a que el sistema educativo uruguayo, público y privado, incorpore esta propuesta de la Asamblea General de Naciones Unidas y que en los programas de nuestra enseñanza formal e informal aparezca una y otra vez el legado de la Shoah como memoria ejemplar que nos permita luchar por los derechos humanos y nos permita prevenir justamente la posibilidad de la prevención frente a todo genocidio. No es sencillo construir una memoria ejemplar. Hay que vencer una impotencia analítica frente a un hecho tan descomunal como la Shoah. Lo decía muy bien el dice, quien no haya vivido el acontecimiento de algún modo jamás lo podrá conocer. Y quien lo ha vivido jamás de algún modo lo podrá desvelar. Nunca verdaderamente, jamás podremos llegar hasta el fondo. Lo decía entrañablemente Primo Levi, no somos nosotros los sobrevivientes, los verdaderos testigos. La demolición terminada, la obra cumplida, no hay nadie que la haya contado, como no hay nadie que haya vuelto para contar su muerte. Nosotros hablamos por ellos, por delegación. Y precisamente recogiendo esa enseñanza de los sobrevivientes, desde el imperativo ético y la necesidad de superar ese hueco traumático que bloquea la capacidad de explicar lo ocurrido, es que hoy más que nunca advertimos la necesidad de construir nosotros y otros con capacidad de interrogar y expresar curiosidad por un pasado doloroso, combinado con la capacidad de compasión y empatía. Yo tuve el enorme honor de conocer sobrevivientes. Tuve el enorme honor de conocer a Ana Vilocur. Maravillosa, uruguaya. Que estuvo entre nosotros y que siempre estará entre nosotros. Y desde su testimonio, que siempre supo calar hasta el fondo, desde una sonrisa cargada de futuro, nos dijo en su libro de testimonios, al que puso, no casualmente, sin título, ¿cómo encontrar las palabras adecuadas? No podremos borrar nunca lo que hemos soportado, llegando a grados infrahumanos. Tampoco podremos recuperar lo que hemos perdido, ni todas las riquezas del mundo agolpadas lograrían borrar las huellas tatuadas en nuestros corazones. A pesar de todo, tenemos que seguir adelante y edificar nuestro futuro. No se debe permitir que los tiranos lleven al mundo hacia la esclavitud. Tendrán que tener siempre presente esta tremenda historia para que no se repita jamás. Es necesario que las futuras generaciones sepan defender, comprender y apreciar la palabra libertad. Y vaya que vale la pena vivir y construir un futuro para la libertad. Y vaya que no es negociable ningún futuro que obstruya ese valor fundamental. Dice Sigmund Bauman, todos mis argumentos, en su libro Modernidad y Holocausto, todos mis argumentos vienen a ser argumentos a favor de que incluyamos las lecciones del Holocausto en la línea principal de nuestra teoría de la modernidad y del proceso civilizador y su respeto. Todos ellos proceden de la convicción de que la experiencia del Holocausto contiene información fundamental sobre la sociedad a la que pertenecemos. De eso se trata. el holocausto construido como un tropos universal, como requisito previo para descentrarlo y utilizarlo como un prisma, como un observatorio, para releer y revisitar la historia universal y construir diques que prevengan justamente la reiteración de fenómenos trágicos como este. Eso es una memoria ejemplar. El uso común tiende a designar con dos términos distintos que son, para la memoria literal, la palabra memoria, y para la memoria ejemplar, justicia. El pueblo judío, que es un pueblo sabio, particularmente sabio de la memoria y de sus valores, sabe, como ha dicho el historiador israelí Yosef Yerushalmi, que el antónimo del olvido es justicia, es memoria, es verdad. La justicia, dice Todorov, nace de la generalización de la fuerza particular, y es por ello que se encarna en la ley impersonal, aplicada por un juez anónimo y puesto en acto por personas que ignoran a la persona del ofensor, así como la ofensa. Se trata en suma de apelar a la construcción de una memoria ejemplar. Esta postura implica una doble tarea. Por un lado, superar el dolor indecible del recuerdo y lograr marginalizarlo para que no invada la vida, sobre todo la vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Por el otro, aprender de ese pasado, derivar de ese pasado las lecciones que puedan convertirse en principios de acción crítica para el presente y en particular para el futuro. En suma, este llamado a construir nuevas formas de recordación del holocausto en términos de construcción de una memoria ejemplar que implique una visión renovada de compromiso inclaudicable y universal con los derechos humanos, nos debe llevar precisamente, nuevamente, a gritar nunca más en adhesión a los sobrevivientes, en adhesión a las víctimas, en adhesión a los parientes de las víctimas, haciendo nuestra la condición de víctima, haciendo nuestra la herencia de las víctimas, proclamando que somos nosotros, nosotros, judíos, herederos de las víctimas, nosotros, uruguayos, ciudadanos del mundo, comprometidos en la construcción de un mundo mejor. Esto sin duda es un compromiso que excede cualquier disciplina o cualquier condición, que nos involucra a todos, no solo como ciudadanos, sino ante todo como seres humanos. Parafraseando a Drexler, nosotros tenemos sus mismas manos, nosotros tenemos su misma historia. Todos nosotros pudimos o podemos ser víctimas. Nunca más. Nunca más. No somos neutrales. No lo permitiremos.